Bueno, y como siempre hacemos en este programa, traemos a los mejores especialistas para que os den los mejores consejos de aquello que vamos a hablar de manera muy especial. Hablando de medicina preventiva, hoy tenemos con nosotros al doctor Ángel Gil, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe.
Bueno, vamos a ver, hay que comentar, porque es lo que es parte de la actualidad, las medidas de restricción de la movilidad que se han tomado en Madrid. No sé si consideráis los profesionales, los expertos, que van a ser suficientemente efectivas o no. ¿Cómo lo veis así en principio?
Bien, la verdad es que no es fácil tomar medidas, es una situación complicada y difícil, pero yo creo que a veces ante este tipo de circunstancias y con el aumento de las cifras, a veces hay que ser un poco más contundente, ¿no? Y a lo mejor yo creo que las van a ir tomando de una forma gradual, cuando a lo mejor tenía que haber sido un poquito más drástico, podríamos decir, ¿no? Y tomar una medida más fuerte, más drástica. Yo creo que hacen falta 2-3 semanas de confinamiento en la Comunidad de Madrid y mientras tanto, pues prepararnos en condiciones para todo lo que puede venir ya en la temporada de octubre-noviembre, donde tendremos otra serie de virus respiratorios.
Claro, porque quizás todos los especialistas, cuando estábamos en el pleno apogeo de la primera ola del coronavirus, del SARS-CoV-2, pensábamos que esta situación que ahora estamos viviendo, que empezamos ya en julio, especialmente en agosto, y ahora lo que tenemos en septiembre, iba a llegar más tarde, de cara a octubre, noviembre, ¿no?
Eso es verdad. Nosotros todos pensábamos que esto iba a empezar en octubre, noviembre, ¿no? Era un poco la idea. Pero en cualquier caso, yo creo que teníamos que haber, yo me he cansado de decirlo, de fortalecer de alguna manera todo lo que tiene que ver con la asistencia primaria, fortalecer los servicios de vigilancia epidemiológica, ¿no? Mediante rastreadores, teníamos que estar preparados, y además esa gente ir haciendo rodaje, porque de alguna manera, bueno, pues si los tenemos antes, pues mejor, y rodaje para luego poderlo hacer. Hay una ventaja, ¿no? La incorporación del test antigénico rápido, que yo creo que nos va a ayudar, ¿no? Para poder hacer diagnósticos más rápidos y en menor tiempo. Ya hay hospitales que lo están utilizando y están encantados porque en 15 minutos tienen el resultado. Pero bueno, mientras se hace todo esto y para, porque claro, pedir a toda la población la responsabilidad de tal y cual, yo creo que es excesivo, ¿no? Hay que, decirles, oye, tenemos que estar 2-3 semanas encerrados y vamos a intentar controlar esta situación.
Claro, porque estamos hablando de una situación que seguramente se podría haber hecho mejor, ¿no? Digo, el que se puedan hacer las cosas mejor no quiere decir que se hagan necesariamente mal, sí. Pero que se pueden hacer mejor, seguro, el haber reforzado los equipos de atención primaria durante el verano, los servicios de vigilancia epidemiológica, los rastreadores, en esa labor de los meses de verano, de julio y agosto, y como usted comenta, ¿no? La posibilidad de que se fueran entrenando, digamos, para lo que ha llegado ahora y nos encontramos con que estamos desbordados.
Claro, porque una cosa es entrenarte con pocos casos, ¿no? Y adquieres una experiencia, porque nadie ha hecho esta labor de rastreo. Se hace cuando hay brotes epidémicos de otras cosas, pero son brotes muy cortitos, muy pequeñitos y tal y cual. Ante una situación de este tipo, nadie estamos preparados ni adiestrados para ello. Pero si lo empezamos a hacer así en junio, posiblemente esas personas ahora que lleva esta situación de una incidencia mucho más elevada, pues bueno, ya están preparados, capacitados y se ponen a ello, ¿no? Ahora estamos hablando pues de incorporar al ejército, de incorporar a profesionales sanitarios no comunitarios, pero a lo mejor no tienen la experiencia que necesitamos. Eso había que tenerlo un poquito antes preparado para poder hacerlo. En cualquier caso, insisto que es tremendamente difícil actuar ante un virus que nos descontrola todo, ¿eh? Porque la verdad es que ni le conocemos, pero cambia continuamente de pautas o de cosas. Afortunadamente decíamos que si 15 días de cuarentena, ahora decimos 10. Vamos adaptando los protocolos a eso. Si os habéis fijado, tuvimos un del Ministerio sobre la vigilancia, un documento creo que era del 7 de septiembre, luego otro del 10 y ya tenemos uno del 22, que va cambiando.
Claro.
Y dice, bueno, pues hay que hacerlo, hay que cambiarlo, hay que adaptarlo un poco a las circunstancias. Pero en un mes ha cambiado 3 veces, ¿no?
Claro, claro. Lo que ocurre, sí es verdad que los ciudadanos estamos un tanto desorientados en cuanto a la manera de proceder, porque en el caso de la Comunidad de Madrid, que es lo que nos ocupa de manera principal, claro, se han establecido las restricciones en 37 áreas inicialmente en base a un dato. Son 1.000 infectados por 100.000 habitantes, sí. Esa tasa. Claro. Una zona fronteriza que tenga 800 casos por 100.000 habitantes no está restringida su movilidad. No sé, ¿hay alguna norma? Es decir, a partir, esto es lo que dice la ciencia, o la OMS establece que en este ratio, a partir de este ratio, está descontrolada.
Hombre, es verdad que 1.000 es una cifra ya tremendamente alta y que tenemos que controlar, pero se debería controlar antes, no con 1.000. O sea, yo creo que estas medidas hay que aplicarlas antes. Pero, bueno, pues es verdad que aquí juega también un poco el factor económico que agobia mucho y que, bueno, es enormemente preocupante, pero al final estamos derivando un poco el problema hacia los más vulnerables y los más desfavorecidos económicamente, ¿no? Y luego, bueno, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Al final nosotros vivimos en zonas desfavorecidas, estamos confinados, pero tenemos que ir a trabajar a... Y, bueno, pues ese desequilibrio yo creo que al final lo que merece es un poco... un ajuste y una medida común para todo Madrid, ¿no?
Ah, porque las recomendaciones oficiales se sabe, es decir, ¿a partir de cuándo dice la OMS que estaríamos en una situación de descontrol?
La OMS lo marca en 400-450 por 100.000.
400-450 por 100.000. A partir de ahí habría que empezar a tomar medidas más drásticas.
Sí. Uh-huh. Y estamos duplicados en muchos sitios aquí.
Claro. Bueno, pues bueno, esa es la situación. Vamos a seguir comentando más asuntos. Hacemos ahora, si le parece, un alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hablando de medicina preventiva y de cómo también esta especialidad, la que a él le ocupa, pues ha tenido un protagonismo es muy, muy, muy capital en todo lo que ha sido esta pandemia. Estábamos comentando la situación por la que atraviesa la Comunidad de Madrid en relación a las restricciones de movilidad y las medidas que se van sucediendo para tratar de aplanar la curva. Doctor, cuando hablamos de... recordamos al doctor Simón en el momento álgido de la pandemia, hay que llegar al pico de la curva, estabilizarla y luego empezar a aplanar la curva. Ahora esa curva es distinta, es diferente a la de la primera oleada. Cuéntenos cuál es la diferencia básica y cómo se podría conseguir aplanar esta curva segunda.
Bien, la diferencia básica es que, bueno, afortunadamente en esta segunda oleada, aunque tenemos un volumen de casos importante, pero ha cambiado la población que se ve afectada. Es una población más joven, la media edad no son 60 y tantos años, apenas llega a los 40 años, ¿no? Ese es un dato muy importante a tener en cuenta. También un dato muy importante es que al ser más jóvenes, la enfermedad cursa de una forma diferente, menos grave, y hay un poquito menos de hospitalizaciones y también menos ingresos en unidades de cuidados intensivos. También yo creo que un dato muy importante es que ya se han estandarizado protocolos de actuación en cuanto a los tratamientos, ¿no? Ya tenemos algunos antivirales que sabemos que responden adecuadamente bien, sabemos el papel que juegan los corticoides, sabemos el papel que juega, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Para la heparina, ¿no? Que antes se tardaba en poner, ahora sabemos que juega un papel preventivo para las complicaciones cardiovasculares que pueden tener. Y eso hace que la curva pues sea diferente, no sea tan en pico, ¿no? Uh-huh. Y sea un poquito más un poquito más plana, pero a la vez afecta a mucha gente, ¿no? Y quizás lo que nos llama la atención es que tenemos muchos casos, ¿no? Y luego había otro aspecto que me preguntabas, que ahora se me ha ido un poquito, que era...
Sí, era un poco en relación, cómo era la curva de entonces, sí, cómo es la de ahora, y cuáles son los mecanismos más eficaces, sí, para tratar de aplanar esa curva.
Y claro, nos guste o no, la única forma de aplanar la curva es una medida dura, que es el confinamiento de la población, ¿no? Se está haciendo, como decíamos antes, en determinadas zonas geográficas. Mi opinión, mi humilde opinión, y no quiero con esto ni criticar a nadie ni nada por el estilo, pero sería un poco, pues eso, durante un periodo de 2-3 semanas, hacer una medida general para toda la Comunidad de Madrid, y eso yo creo es lo que nos daría un descenso de la curva, no una reducción en el número de casos, pero sí un espaciamiento de los casos en el tiempo, ¿no? Y adaptar un poco todo lo que necesitamos para poder atender adecuadamente a la población.
Como nosotros en este programa siempre nos gusta tener muy cercana a la población, tenemos un enviado especial que siempre lanzamos ahí a la calle para que nos cuente cuál es el pulso de los ciudadanos, que no es otro que nuestro compañero de profesión, Antonio San José. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Bueno, a ver, ¿cuál es la opinión? Que estamos con el profesor Ángel Gil de Miguel, un experto en medicina preventiva. Yo no sé si los ciudadanos de Madrid están suficientemente convencidos de la posibilidad de que las medidas que se han tomado de restricción de movilidad sean eficaces realmente, o sería mejor, como se propone y se apunta, quizás un confinamiento más generalizado de toda la región.
Bueno, yo creo, querido Alipio, que 9 de cada 10 madrileños, si son preguntados en la calle, esto es puro empirismo, pues van a contestar que se temen medidas todavía más drásticas, porque la situación efectivamente se está desbordando. Lo explicaba muy bien el doctor, y está afectando a gente más joven, y esto, como decíamos la semana pasada, es serio y va en serio. Cuando pensábamos que ya habíamos terminado, nueva normalidad, vamos a recuperar poco a poco nuestra vida habitual, pues nos hemos encontrado con que eso que los especialistas temían que pudiera ocurrir hipotéticamente en octubre o noviembre, pues se ha producido mucho antes. Entonces, es verdad que la gente piensa que en algún momento pues van a adoptarse medidas más duras. Es un tremendo pensar que el confinamiento al que hacía referencia el doctor, pues es una medida que se utilizaba en la Edad Media. Es decir, ante las pandemias, ante las pestes, pues no sé, lo que hacía la gente era meterse donde podía, en sus domicilios, en lugares en donde no tenía contacto con otras personas, y de esa forma pues bajar el número de contagios, ¿no? Esto de aplanar la curva, que es, como sabes, una traducción de la expresión inglesa, pues algo que ya forma parte de nuestra vida habitual. Tenemos que bajar la curva, como sea, que aplanarla, que doblegarla, y es un esfuerzo que nos concierne a todos. Y en esto la medicina, tomar medidas de prevención, la medicina preventiva, es absolutamente fundamental.
Y José Antonio, una cuestión, porque claro, tú mismo comentabas y nos lo decía también el doctor Ángel Gil, claro, todos esperábamos, y los especialistas de manera muy especial, que esto nos llegara pues más hacia octubre, noviembre, coincidiendo muy probablemente con la estacionalidad de la gripe y de su vacunación. Pero no sé, igual ha sido bueno que haya llegado antes, porque si tenemos la situación que tenemos ahora, en fin, sin gripe, si esto lo tuviéramos que vivir en el mes de noviembre, no sé si estaríamos todos, en fin, un poco desquiciados.
Pues seguramente sí, ¿no? O sea, lo deseable es que no hubiera ocurrido esto, que no hubiera pasado con el pico de gripe estacional y que no ocurra ahora, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando dices que nos relajamos, pues claro, es que también es inevitable, es más que quiera que justificar el comportamiento, pero la gente después de 3 meses metida en casa, porque claro, decía el doctor, bueno, pues un confinamiento de 15 días. Es que eso pensamos al principio, que nos iban a meter en casa 15 días. Y luego fue una segunda prórroga, una tercera prórroga, una cuarta prórroga, y aquello no terminaba nunca. La gente salió realmente muy tocada. Hay que tener también en cuenta el aspecto psicológico del confinamiento, ¿no? Y cuando tuvo una ventana de libertad, pues claro, aprovechó sus vacaciones, el que pudo, y salió, y se movió. Claro, eso que va bien para la salud mental, no va bien para los contagios. Ahora, pues también es verdad que ha habido pues contactos familiares, cuando la gente dice que se contagian en reuniones de las familias, claro, cuando llevas sin ver a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos mucho tiempo, pues al final la gente se reúne y celebra, porque somos seres sociales. Entonces, sin tratar de justificar ningún comportamiento que no se debe de producir, también hay que entender que hay aspectos psicológicos que están influyendo en el comportamiento de la gente, ¿no? Si la gente se reúne, es que, claro, vamos a acordarnos de lo que ocurrió en las terrazas en Madrid, que es como si hubiera habido una estampida general, ¿no? Porque sí, sí. Es una normalidad, y no encontrabas una silla en una terraza porque la gente quería tomar el aire y socializar. No somos seres sociales. Bueno, pues eso es un poco lo que está ocurriendo, pero efectivamente, pues no sé, hay que ver esos elementos de esperanza que apuntaba también nuestro especialista. Y bueno, es verdad, ser gente más joven, es verdad que se está tratando mejor, porque responden mejor a los protocolos, y es verdad también lo que señalaba al principio los médicos, es que no sabían lo que se enfrentaban. Lo hemos escuchado aquí en este programa, es que no sabíamos qué poner, y se pusieron interferón y pusieron de todo. Sí, pues sabemos que los anticoagulantes y los corticoides en dosis muy altas están funcionando bien. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco, pero hay que tener muchísima precaución.
Pues Antonio, muchísimas gracias por ese pulso al sentir de los ciudadanos en nuestra comunidad. Así que seguiremos contando contigo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Aquí desde la calle, un saludo a todos y buenos días.
Buen día. Hasta luego. Doctor, claro, estamos un poco, ese es el sentimiento, ¿no?, de los ciudadanos, claro, porque estábamos pensando en que esto coincidiera con el pico de la gripe. Bien, esto se ha adelantado, ya hemos visto la situación. ¿Qué puede pasar si esto no se resuelve, sobre todo por la presión asistencial en los centros de atención primaria, donde a día de hoy todavía hay muchos sanitarios y no sanitarios que están de vacaciones, que tienen que volver? Hay muchos que también se están dando de baja porque son contactos y tienen que guardar la cuarentena. En fin, y claro, dice, bueno, vamos a llegar a la época de que empiece la gripe y no sabemos qué va a pasar.
Bien, la gripe nunca se sabe cuándo va a aparecer, aunque es verdad que tiene una constante y siempre más o menos a mediados de diciembre, cuando el virus empieza a circular de una forma más grande, con lo cual nos da un margen, por eso empezamos a vacunar en octubre, nos da un margen todavía para poder actuar. Yo lo que sí diría como dato importante es que lo está haciendo el Ministerio y todas las comunidades autónomas, es reforzar la vacunación antigripal, ¿no? Yo creo que es un dato muy importante. Tenemos que evitar la coexistencia, o sea, el que estén a la vez circulando, van a estar circulando, pero bueno, que sí, que no lleguen a afectar a la vez a una misma persona los dos virus, ¿no? Yo creo que eso es un dato muy importante. Entonces tenemos que la vacuna de la gripe, este año especialmente, todos los años, pero este año especialmente, tiene que ser una medida que tenemos que implementar en toda la población que reúne las condiciones de ser vacunada, ¿no? Pero no solo la gripe, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la coinfección más frecuente desde el punto de vista infeccioso en las personas con la COVID ha sido la neumonía neumocócica. Y eso también sucede en la gripe, es una complicación muy habitual. Y tenemos una herramienta, que es la vacunación frente al neumococo, que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid la tiene incorporada en el calendario de vacunación y la recomienda a la población de 60 o más años y a toda la población que tenga alguna enfermedad crónica, independientemente de la edad, incluido los fumadores, incluido las personas que tienen consumo crónico de alcohol. Es decir, hay mucha gente que se podría beneficiar de esa vacunación, porque una persona que tiene COVID, si aparece una coinfección bacteriana por estreptococo pneumoniae, la probabilidad de muerte aumenta considerablemente. Y esa vacuna de neumococo está disponible en los centros de salud. Me consta que la Comunidad de Madrid anunciaba hace poco que había adquirido no sé cuántos, no sé si millones incluso de dosis más para aumentar la vacunación. Entonces yo creo que eso es un dato muy importante. Yo diría vacunarse de neumococo, vacunarse de gripe. Y es verdad que la mascarilla nos molesta, la mascarilla no es cómoda, pero lo que sí hemos visto es que la mascarilla, en el caso concreto de la gripe en el hemisferio sur, ha sido una medida tremendamente eficaz también para reducir la circulación del virus y los contagios de gripe, ¿no? Por lo tanto, yo sé que es molesta y demás, pero bueno, aquí a todos los ciudadanos, por favor, ponernos una mascarilla es el mal menor que podemos tener ante la situación que estamos viviendo, ¿no?
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque la verdad es que hay muchos perfiles y muchos prismas desde el que abordarlo. Hacemos un alto en el camino y continuamos enseguida. El colegio poco me enseñó. Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, siempre tratando de combinar los mejores consejos con la mejor música. Y bueno, justamente estamos con un profesor universitario como es Ángel Gil, hablando de la situación, de la importancia de la vacunación y viendo los resultados, la vacunación contra la gripe y también la vacuna contra el neumococo, que es una vacuna de calendario en la Comunidad de Madrid y que sería bueno que en esta temporada se reforzara su aplicación porque, como dice el doctor, la coincidencia del COVID con las neumonías causadas por neumococo, pues son las que generan más complicaciones a la hora de tratar a los pacientes. Así que todo lo que sea prevención, y estamos hablando de medicina preventiva, nos va a venir bien. Una duda, doctor, que se ha suscitado desde casi el final del verano, desde finales de agosto. Los colegios, el ámbito docente, y usted está en la universidad. No sé cómo está siendo esta temporada. Ya se ha empezado, pero, en fin, ¿Cómo ven ustedes en cuanto a la posibilidad de que sean lugares realmente seguros para evitar el contagio por COVID?
Bien, en el caso de los niños, casi todos los países han puesto de acuerdo que era una medida buena, positiva, y que, bueno, eso compaginarlo a veces con el confinamiento no va a ser fácil, ¿no? Yo creo que, aunque hablamos de confinamiento general, pero habrá cosas que se puedan mantener, ¿no? Como es el hecho de que los niños puedan ir a la escuela. Yo creo que eso es positivo. Ya hemos visto que la capacidad de transmisibilidad de los niños, en este caso concreto, de coronavirus, pues no es tan alta, y por lo tanto yo creo que hay que intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Otra cosa distinta es la universidad, ¿no? La universidad, es cierto que nos habíamos planteado, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pues la mayoría de las universidades dar la docencia teórica online, ¿no? A través de los ordenadores, etcétera, etcétera, pero mantener la docencia práctica presencial. En nuestro caso, en mi universidad, los grupos teóricos son de 75 alumnos, y aunque tenemos aulas grandes, pero no podemos garantizar esa distancia de seguridad que es requerida. Sin embargo, si metemos 25 en ese aula de una capacidad de 100, sí que la podemos mantener, ¿no? Entonces yo creo que la idea es un poco eso, mantener al menos la docencia práctica. ¿Pero qué tenemos que hacer? También no puedes tener a todos los alumnos en el campus. Pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo una asignatura que doy las prácticas, el grupo teórico se me divide en tres y cada hora estoy dando la práctica a un grupo de 25. Lo que vamos a hacer es que el día que viene un grupo de 25 le damos 3 horas seguidas. ¿Para qué? Pues para que en el campus no tengamos a 75 que van cambiando cada hora, sino que tienes un grupo de 25 que ha estado 3 horas seguidas. Y eso nos permite reducir el número de alumnos más o menos a un tercio, los alumnos que están presentes en el campus cada día. No tienen que estar todos, sino que simplemente estaría presente un tercio más o menos, ¿no? Y luego hay otro aspecto que en mi caso, pues soy docente en medicina y son ciencias de la salud, y las ciencias de la salud tienen un componente práctico tremendamente grande. Y hay un dato muy relevante, que ya la Unión Europea nos ha dicho que si no garantizamos que los alumnos cumplan un mínimo de docencia práctica, pues que nuestros títulos no se van a homologar. Con lo tanto, ese es un aspecto que tendremos que reforzar y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Al hilo de esto, también debo decir que en el caso concreto de los estudiantes nuestros de medicina, y me consta que en el resto de facultades de medicina de Madrid, que hay 4 públicas, en ver a las privadas seguro que también, los alumnos han mandado una carta a la consejería diciendo que ellos quieren hacer prácticas. Ellos quieren formarse y además ellos quieren estar implicados un poco en la gestión, implicados, ¿sabes? ¿Me entiendes? Desde el punto de vista formativo, porque formarse medicina en una situación tan especial como esta es un aprendizaje tremendamente importante para ellos, ¿no?
Claro, y en ese sentido, la posibilidad de que los alumnos, por ejemplo, de medicina y de enfermería, si no pueden hacer prácticas, no obtendrían el grado, los que están en el último año en este curso.
Claro, tenemos que cumplir, todavía no lo ha marcado Europa, la Unión Europea, sí que lo marcó, porque hay que pensar que en la primera oleada,
claro,
marzo, abril, mayo, tampoco. Pero lo que nos pidieron es que cumpliésemos al menos un 75% de la docencia práctica, ¿no? Yo me imagino que esa cifra se mantendrá para este año. Es verdad que estamos desplazando un poquito temas más prácticos para los meses de abril y de mayo, ¿no?
Ajá.
Para reforzar. Nosotros habíamos planteado incluso el mes de septiembre para que los del año pasado pudiesen recuperar parte de las prácticas, pero lamentablemente no se ha podido hacer, ¿no? Nos preocupan todos los estudiantes, pero claro, nos preocupan sobre todo los de último año, porque esos acaban la carrera, tienen que tener el título. Entonces vamos a reforzar también, un alumno de cuarto tiene 2 años por delante o 3 para, claro, para terminarlo, pero el de sexto acaba ya y tiene que, entonces bueno, vamos a reforzar un poquito para que se cumpla, ¿no?
¿Y será posible entonces que puedan realizar las prácticas los de último curso?
Sí, yo creo que sí, y además vamos a intentar que, hombre, que si el curso no acaba en junio y tiene que acabar en agosto, pues acabará en agosto, pero que acaben con toda su formación necesaria para que... Porque también muchos estudiantes nuestros se van a Europa.
Claro.
En medicina, decíamos antes, ¿no? Bueno, pues también los salarios en el Reino Unido, que necesitan médicos también, son más elevados que aquí, son más atractivos. Los médicos de medicina familiar y comunitaria, los GPs, como dicen ellos, tienen una remuneración un poquito más alta que los especialistas de hospital.
Ajá.
Porque el Reino Unido siempre, en su Sistema Nacional de Salud, siempre han entendido muy bien que el médico de primaria tenía que ser el mejor pagado, porque era la puerta de entrada al sistema sanitario y que un médico de familia puede resolver el 85% de problemas de salud de la población. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso vino desde hace muchos años y es un modelo que ellos han aplicado. Y ya digo, están muy bien reconocidos y muy bien remunerados porque hacen un trabajo espléndido, ¿no?
Pues desde luego hay muchos asuntos que tenemos que tratar. Si le parece, lo vamos a poder continuar, no en el día de hoy, pero sí mañana. Nos emplazamos mañana, nos vemos a primera hora.
De acuerdo, mañana estamos aquí.
Fantástico, pues nada, nosotros seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.